Voy a leer los primeros tres versos. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. No voy a predicar mucho esta noche, el primer domingo del año, pero un tema muy importante: ¿por qué algunas iglesias mueren? Yo nunca había predicado esto. ¿Por qué algunas iglesias mueren? Y habla aquí: tiene el nombre que vives y estás muerto. Nombre de que vives y estás muerto. ¿Y por qué algunas iglesias mueren? Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos que nos has dejado en este día por segunda vez congregarnos aquí. Pedimos que puedas abrir nuestros ojos ahora a ver la verdad tuya, para escuchar tu voz, aplicarla aquí en nuestra iglesia, para que tú nos enseñes, que te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Toca cada corazón para tu gloria en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén. Hay muchas iglesias que están enfermas, ya moribundas, y van a morir si no se dan cuenta de su condición. Y como el Señor pide aquí: arrepiéntete y regresas. Acuérdate de lo que habías aprendido. Acuérdate de los principios de esa iglesia particular. Hay iglesias que se han apartado de sus principios. Tienen declaraciones doctrinales muy bonitas. Tienen un templo muy bonito y quizás congregaciones muy numerosas. Están muertas. En el capítulo 2 de Revelación, de las cartas a las siete iglesias, la primera carta escrita a Éfeso. Miremos un momento, capítulo 2 de Revelación, la iglesia que está en Éfeso. A esta iglesia, él dice: yo sé tus obras y tu trabajo. Conozco, está diciendo, lo mucho que estás haciendo y has hecho, y cómo te has esforzado, y tu paciencia, y has tenido paciencia cuando han sido atacados y cuando las cosas no iban bien y seguían adelante. Y que no puedes sufrir los malos. Ahí no, ningún charlatán entraba allí. Y le decían: hermano, enseguida. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Me suena a mí como una iglesia fundamental independiente bautista. Tremenda iglesia. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado en mi nombre y no te has cansado, no has desfallecido. Has seguido y has seguido y no te has fatigado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tuvieron tanto éxito, comenzaron a creer que ellos eran la primerísima. Nosotros sí somos una iglesia y comparaban las demás iglesias, yo pienso, con ellas. Y ninguno, todos quedaban cortos de la marca. Solamente esa iglesia se destacaba. Y se esponjaban y se jactaban de lo que habían logrado, de lo que están haciendo, de las actividades, de la numerosa congregación, de los que se están bautizando y de los que se están salvando y todas las actividades en nuestra iglesia. Pero, Señor, tengo contra ti eso mismo. Porque has dejado, han perdido el fervor original. Cuando se comenzó la iglesia, ese entusiasmo, esa dedicación, esa consagración, ha perdido. El Señor dice, tengo en contra de ti esto. El verso 5 dice, recuerda, piensa atrás. Por tanto, ¿de dónde? De la altura espiritual has caído. Y arrepiéntete, esa palabra expresa acción después de reconocimiento. Arrepentimiento es darse cuenta y luego, después que uno se da cuenta, hacer algo para corregir. Arrepiéntate. Y haz la primera, vuelves a lo que eras antes. Vuelves las primeras obras, porque si no, dijo el Señor, vendré presto, rápido a ti. ¿Y qué dice? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y el candelero en el capítulo 1, habían 7 candeleros y los candeleros representaban las 7 iglesias. Dice, si no, vas a morir. Esta iglesia va a morir, dijo él. Y quitaré el candelero. Entonces habrán 6. Uno se murió. Dejará de ser iglesia. Continuarán congregándose en el mismo lugar. Continuarán con actividades. Y llegará a ser una organización religiosa, pero no una iglesia. A eso llegamos al capítulo 3. Y la iglesia en Sardis dice, tienes nombre, tienes reputación. La gente te mira como una gran iglesia. Pero en verdad, ya el candelero había sido quitado. Pero estás muerto. Y las exhortaciones en cuanto a cómo volver. Pero el tema en esta noche es ¿por qué algunas iglesias mueren? No todas. Y es bueno entender esto para el cuidado con nosotros. Estoy predicando aquí a esta iglesia. No me interesa, mi interés básico es esta iglesia donde el Señor me puso a mí para ser el obispo, el pastor de esta iglesia. Y mi interés es que esta iglesia en este año siga adelante basado en los mismos principios, siga adelante hacia arriba creciendo espiritualmente en el conocimiento del Señor, haciendo la obra, cumpliendo con los mandatos de Dios y la misión principal de predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es mi interés como pastor de esta iglesia. Y usamos estos puntos. ¿Por qué mueren algunas iglesias? Para entender. Y no permitir que esto acontezca en la primera iglesia bautista de habla española en Brooklyn. No de Brooklyn, sino en Brooklyn. Una gran diferencia. Un día lo voy a explicar. ¿Por qué iglesias mueren? Primero, ¿por qué algunas iglesias mueren? Iglesias mueren cuando miembros pierden la gratitud hacia Dios. Nos olvidamos que Dios es el que ha hecho todo. Miramos alrededor. Nos mudamos a este edificio. Primer servicio, Día de Acción de Gracias, 1947. El lugar sucio, oscuro, las paredes cayéndose, feo. Miramos ahora, personas llegan. ¡Qué iglesia tan bonita! ¡Oh, antigua! Y dicen, este edificio tiene, dicen las personas, tiene carácter. Se congregan caracteres aquí, pero... este edificio tiene carácter. ¡Oh, qué tremendo! Gracias, hermano, gracias. No siempre era así. No siempre fue así. Yo me acuerdo mi papá, domingo por la noche, parado aquí en este púlpito, y mientras él predicaba, un ratoncito cruzando la plataforma, y no se convirtió. Y cruzaba la plataforma. Si hubiera venido un domingo de bautismo, pues se bautiza. No. Y tengo muchos recuerdos de cuidado, no pise ahí, porque si pisas por ahí te vas para abajo. Me acuerdo, teníamos alfombras que originales que estaban aquí cuando nos mudamos. Las alfombras peladas. Se encajaban los pies cuando uno caminaba, muchas cosas. Frío, con calefacción y frío el edificio y la gente quejándose. Ay, ¿por qué es tan frío? Y teníamos la máquina de carbón para la energía que se usaba para calentar. Y echábamos carbón y se consumía el carbón y siempre frío. Y después pues, nos modernizamos y cambiamos a aceite. Oh, bueno. Siempre frío. Y las personas se quejaban y venían con los abrigos puestos a la iglesia. Y muchas cosas negativas, las ventanas rotas y puertas que no funcionaban, los baños que no eran suficientes y un montón de cosas, luz inadecuada. Pero no es así ahora. Y mire, ¿quién ha causado esto? Podemos darnos golpe de pecho. Oh, somos una buena iglesia. Los hermanos cooperan lo que hemos hecho. Olvidamos el que hizo esto, fue el Señor. Iglesias mueren cuando pierden la gratitud de lo que el Señor ha hecho en la iglesia. Y si la iglesia ha crecido y se han bautizado personas, se ha predicado el evangelio, demos la gloria al Señor. Y nunca perdamos de vista que el Señor es el que obra aquí y el que ha obrado aquí. Y si vamos a cumplir 80 años en este año, en septiembre de este año vamos a cumplir 80 años de estar organizada. La gloria es para el Señor. Y no debemos de olvidarnos de él. Pero algunos días se olvidan. En algunas iglesias, el primer paso en una iglesia morir es que quieren coger el crédito y jactarse de lo que ellos han hecho, del éxito, y tenemos esto. Venga para que vea este edificio y mire, y qué le parece esto, y vamos a tener esto en el futuro. Todo eso está bien, pero pienso la mayoría de las veces es para conozcan que somos mejores que los demás. Perdamos de vista que si tenemos o no tenemos, el Señor está aquí. Y Él es el que ha provisto. Si nos ha provisto mucho, la gloria a Él. Si nos ha provisto poco, la gloria a Él sabe lo que está haciendo. Y perdamos esa visión, esa gratitud. Una de las notas sobresalientes en nuestra adoración debe ser: gracias, Señor. Hay un himno. Vamos a mirar el himnario un momento. ¿Dónde está el himnario? El organista se quedó con el himnario. No necesito, necesito el otro, más fácil para mí. Más fácil manejar que lo que tienen ustedes. No se asusten, yo no voy a cantar. El 607. No, no. No pensaba citar esto, pero en el momento, tengan un poquito de paciencia conmigo. Lo han tenido hasta ahora. Ok, estamos llegando ya. Aquí. Okay. Sí, el 626. Lo cantamos a veces los viernes, pero noten la letra. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu lealtad. Oh, gracias, Dios, por tu amor y amistad, por el verbo y santidad. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, mi protector. Gracias, Dios. Por la cruz que busqué me salvó y la sangre que me limpió. Gracias, Padre, que tuyo soy. Gracias, Dios. Debe ser la nota de nuestra alabanza. Gracias, gracias a Dios. Acciones de gracias deben resonar desde la congregación. Los testimonios: gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Gracias por darme. Gracias por esto. Gracias. Y tantos motivos que tenemos. Gracias por la prueba. Gracias por tu presencia. Gracias por tus promesas. Gracias por la salvación. ¿No? Primera causa de iglesias morir es falta de gratitud. En los salmos se usa mucho alabar a Dios, muy frecuente en los salmos. Eso significa dad gracias a Dios. Dad gracias a Dios, alabad a Dios. En las iglesias donde están enfatizando alabanza y adoración. En muchas iglesias, servicio de alabanza y servicio de adoración. Y lo que llaman alabanza y adoración es levantar las manos y gritar y chillar y bailar y hacer un montón de ruido y tener un buen tiempo, por así decir, en el sentido físico y en el sentido material. Pero nadie está dando gracias por lo que Dios ha hecho. Y hay una falta en esos servicios. Nos llaman una iglesia muerta. Los muertos llamando una iglesia viva, una iglesia muerta. Porque no hacemos como ellos hacen y no levantamos las manos y no saltamos. Y hacemos las cosas ordenadamente en temor de nuestro gran Dios y Salvador. Reverentemente como debe ser. Dando gracias siempre por todo a nuestro gran Dios y Salvador. El Salmo 103 y el verso 2. Y cuando yo me muero, quiero que me lean el Salmo 103. Uno de mis pasajes favoritos. Mientras tanto, yo lo leeré en el funeral de cada uno de ustedes. El Salmo 103, los primeros dos versos. Bendice mi alma a Jehová. Y bendiga mis entrañas, y bendiga todas mis entrañas tu santo nombre. Bendice mi alma, alma mía, a Jehová. Y no olvides, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, nos olvidamos. Algunos el Señor los bendice grandemente. Y mientras más bendiciones reciben, más se alejan del Señor. Mientras más prosperan, menos necesidad tienen del Señor. Sienten que tienen. Y mientras más ganan, más se alejan y menos dan a la obra del Señor. Se han olvidado de los beneficios. Mientras más estudian y más aprenden, ya no necesito que ese hombre me diga nada a mí. Yo entiendo la Biblia y yo sé más que él. No olvide ninguno de sus beneficios. Esa actitud necesitamos mantener de acción de gracias por lo que él ha hecho. Nosotros, recipientes indignos de sus beneficios y de sus misericordias, demos gracias siempre. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias. Debe ser todos los días para los cristianos. ¿Cuándo es la última vez que hemos dicho nosotros en nuestras oraciones, gracias Dios? Si fuera a preguntar, ¿cuándo es la última vez que hemos dicho en nuestras oraciones, dame? Oh, todos los días. La última vez que hemos dicho gracias Dios. La última vez que hemos orado solamente dando gracias sin tener que pedir nada, sin pedir algo. Iglesias mueren cuando pierden esa gratitud hacia Dios. Otro himno antiguo es bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Me gusta en inglés. Cuenta las bendiciones que el Señor te ha dado. Y cuando te das cuenta, las muchas, dale gracias a Dios. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Himno, todos aquí conocen ese himno. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará y cuando veas lo que Dios por ti ha hecho también. Cuéntalas, dale gracias al Señor todo lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en tu vida. Iglesias, algunas iglesias mueren por falta de separación del mal. Hay que, la Biblia enseña. Yo estuve en una conferencia y le tocó a David Cortés, el pastor David Cortés de Tijuana, predicar. El tema que le dieron, predica acerca de separación. Y déme decir ahora, solamente en las iglesias fundamentales se predica acerca de separación. Solamente en iglesias fundamentales se predica acerca de separación, completa separación. Y necesitamos esa separación del mal, del pecado, separación de doctrinas no bíblicas, doctrinas de hombres que se enseñan en muchas iglesias. Estamos viviendo en tiempos, y hablamos esta mañana, lo que podemos esperar en este año delante de nosotros. Y yo dije, podemos estar seguros que apostasía seguirá creciendo y en aumento. Apostasía es separación de la verdad bíblica, yendo en diferentes direcciones, apartándose de la verdad bíblica. Y estamos viviendo en tiempos hoy en que la iglesia está en el mundo y el mundo está en la iglesia. La iglesia se ha olvidado de su propósito, de su misión. Muchas iglesias están en el mundo y el mundo está en las iglesias. Las tácticas y las prácticas de muchas iglesias son las tácticas y prácticas del mundo. Y mucho lo que hacen en la iglesia es igual, exactamente igual que lo que hacen en el mundo. Por eso es que es tan popular ahora tener música de baile en la iglesia. Y no solamente la música de baile, sino tener el baile en la iglesia. La música que se llama contemporánea. Le dan un nombre muy refinado. Música cristiana contemporánea. Pues la palabra contemporáneo significa de acuerdo a este siglo, de acuerdo a estos tiempos. Si la música es de acuerdo a estos tiempos, la música no es de acuerdo a la Biblia. Y es música incorrecta, no importa que toda la congregación le guste, no importa que todo el mundo está meneándose, haciéndose así, y todo lo que hacen, no es bíblico, no agrada al Señor. Uno de los primeros pasos en declinación doctrinal en una iglesia es cuando la iglesia cambia la música. Cuando cambia la música en una iglesia, la doctrina sigue y cambia también. Y adaptan un estilo de música mundano, el estilo mundano de la música, el estilo contemporáneo. Quitan el órgano, quitan el piano. Eso es para los ricachos, dicen ellos. Esos son para los de mucha ceremonia. Y traen, primeramente, ponen los tambores allí, la batería, el instrumento principal en muchas iglesias. En muchas iglesias, la batería. Y después ponen guitarra eléctrica con el contrabajo. Ahora vamos a alabar al Señor. Como usan esos instrumentos, pues naturalmente no pueden cantar los himnos que estamos cantando aquí, porque no cuadran con los instrumentos. Entonces, cantan las canciones mundanas y las melodías mundanas y los ritmos diabólicos del mundo. Los ritmos satánicos. La música contemporánea se destaca. La música del mundo se destaca con el sonido de los instrumentos de percusión, es decir, los instrumentos que hacen ese sonido. Un tambor, una batería, no toca música. El sonido que produce un tambor no son sonidos musicales, es sonido solamente, el mismo tono siempre suena igual, lo dan diferente, pero es el mismo sonido, el mismo, eso no es al contrario instrumento tan 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 que produce sonidos musicales. Pues tienen los instrumentos de percusión. Y entonces la música tiene que corresponder. Y toman la música del mundo. Y ha sido introducida, ha sido aceptada en muchas iglesias. E iglesias que eran iglesias firmes y fuertes. Puedo señalar aquí el Baptist Temple. Aquí en la Tercera Avenida, a 10 minutos de aquí a pie, 5 minutos, como yo camino 10. De aquí a ese lugar, tremendo edificio. Conozco, hice en el pasado, grandes siervos de Dios, predicadores, poderosos de Dios, que se pararon en esos púlpitos, en el púlpito ahí, a proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Un evangelista, yo fui a verlo. Un evangelista judío, Hyman Appleman, a lo mejor está muerto ya. Y él predicó, dio una campaña y se llenó ese sitio, el salón abajo, el auditorio, caben 1,100 personas. 1,100 personas. Yo fui a escuchar a Hyman Appleman cuando él dijo, me senté en mi hotel, miré por la ventana, y vi tantas personas en esta ciudad, dice, y me puse a llorar, pensando que todos van al infierno y no conocen al Salvador. Predicó ahí. Otros, el pastor de esa iglesia, William McGinley, a las 3 de la tarde, todos los domingos, la hora bautista. Él era de Escocia y tenía un acento como hablan los de ese país. Pero pura Biblia, tremendo siervo de Dios. Predicó y fue pastor en ese púlpito, de esa iglesia. Pues fue declinando y declinando y declinando. Y pasaron los grandes siervos. En ese edificio de 1,100 personas con un órgano de entonces de $500,000. Llegó a quizás tener 25 personas en la congregación. Madura la iglesia en esa condición. Y Satanás se aprovechó. Y entró un grupo a transformar esa iglesia. imprimieron folletos y hojas, circularon, enviaron una por correo. ¡Vengan! ¡Venga a la instalación de la nueva iglesia! Un grupo musical. Y él, creo que el líder tocaba el saxofón. Y era que ahora no van a necesitar ese órgano de medio millón de dólares. Porque ahora la música que iban a tocar era el jazz de la calle y la música de salones de baile. ¡Vengan todos a la nueva iglesia! Sí, tiene que ser nueva, pues no era la vieja. Y es la iglesia murió. No sé lo que está sucediendo ahí. Hacen 2 años de esto. Y si están así, ante los ojos de Dios, el Señor ya quitó el candelero. Y es una iglesia muerta, aunque dice el edificio Baptist Church, the New Baptist Church. Tenían que volver a the Old Baptist Church. Pero no quisieron. No quisieron. Iglesias mueren cuando no hay separación del mal. Y es importante predicar acerca de separación. Es importante predicar primeramente de salvación. Y una vez salvos, instruir, predicar acerca de separación. Si somos salvos, no somos como los del mundo. No somos mejores, pero sí somos perdonados y lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Se debe ver en nuestras vidas, se debe ver en la forma en que nos conducimos. Sí, y se debe ver en la forma en que nos portamos cuando nos congreguemos en la iglesia también. Separación en doctrina. Oh, es una palabra fea y sucia en estos tiempos. No hablemos de doctrina. Tenemos que estar separados en doctrina. ¿Cómo separados? Bueno, enseñar lo que dice la palabra de Dios. Eso nos va a separar. Esa doctrina nos separa. Por lo demás no quieren predicar esas cosas. Los demás no quieren escuchar esas cosas. Y muchas personas se van a ir. Y muchos no van a venir. Vamos a ser fieles a Dios y a su palabra. Sea la palabra verdad y los demás hombres mentirosos. Separación en doctrina. Tenemos que separarnos. La iglesia bíblica debe separarse de los que no aceptan las doctrinas cardinales de la palabra de Dios. De los que no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesús. Se sorprenderán. En muchas personas quienes no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Hay una traducción en inglés de la Biblia que niega directamente en su traducción el nacimiento virginal. No dicen a una virgen, dice a una mujer, a una joven. Y eso es negación intencional del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Jesucristo. Que no creen en salvación por la sangre derramada del Señor Jesucristo. Reconciliación con Dios por medio de la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No creen en la inspiración verbal de la palabra de Dios. Que es algo más que opiniones de personas, sino las palabras, todas las palabras dadas directamente a los escritores por Dios. Se critica eso. Entonces, los escritores eran solamente secretarios apuntando. No, llámalo lo que quiere llamarlo. Es inspiración divina. Inspiración plenaria, es decir, el contenido y verbal, las palabras actuales, el contexto y las palabras. Inspiración plenaria y verbal, que no creen en la segunda venida del Señor Jesucristo, no creen que Él vendrá. No creen que primeramente vendrá para arrebatar a su iglesia. No creen en el rapto. Y hablan de un día todos vamos a tener que dar cuenta de eso. Eso es verdad. Pero no como ellos lo enseñan. Que en el día final habrá el gran día del juicio. No para los salvados. Eso no está en la Biblia. No para los salvados. Y hablan del día final y el gran juicio. Hey, los salvados no estarán allí. Estarán ya con el Señor. Y tenemos que separarnos de lo que enseñan esto. Muchos lo tienen en las canciones que cantan. Y en las predicaciones. No tienen nada que ver con tales grupos y tales personas. Que no creen y nunca predican acerca del infierno. Predican mucho acerca del cielo que está en la Biblia. Pero ni un momento mencionan el infierno que está con más frecuencia en la Biblia que mención del cielo. El predicador más famoso y más grande del infierno fue el Señor Jesucristo. Y no creen. Ni quieren saber del lugar que se llama infierno. Predicadores, pastores de iglesias que no hablan en todo el año del infierno. Deben ser quitados. Deben ser quitados. Pero los que están allí no tienen discernimiento para reconocer esto porque han estado comiendo ese alimento falso espiritual. Al pasar el tiempo, la iglesia va decayendo. Y el Señor viene y quita el candelero de su lugar. Deja de ser iglesia. Ya allí almas no se salvan. Personas vienen, vamos a tener un buen tiempo. Y vamos a celebrar y vamos a alabar. Pero nadie se está salvando. Nadie se está salvando. Tenemos que separarnos de tales grupos. De tales reuniones, separación doctrinal. Hay un verso en el libro de Amós. Busquen en sus Biblias el libro de Amós. Viene antes del libro de Abdías. Amós y el capítulo 3. Después del libro de Joel. Eso no ayuda mucho, ¿verdad? Vamos a cantar un himno en lo que lo encuentran. El libro de Amós, y el capítulo 3. Y el verso 3. Dice, ¿andarán dos juntos? ¿Pueden andar dos juntos si no tuvieren de concierto? ¿Podrían andar y caminar dos juntos si no están de acuerdo? Y la contestación es una pregunta retórica. Y la contestación es no. Y por eso tenemos que separarnos de los que no quieren aceptar las doctrinas de la palabra. No podemos andar con ellos porque no podemos estar de concierto. No podemos estar en concierto con ellos. A veces nos envían invitaciones. Vengan a un concierto de oración. Ay, qué bonito suena. Vamos a tener un concierto de oración. Y van a estar el reverendísimo tal, y el obispo tal, y el clero este y esto, y van a haber bautistas, y van a haber metodistas, y van a haber pentecostales, y van a haber adventistas, y van a haber todas las denominaciones en concierto, cuando más en desconcierto están. Y no podemos estar en concierto con esos grupos así, quienes están, no están en concierto con la palabra de Dios. Por eso, para esta iglesia no morir, tenemos que continuar enseñando y creyendo y practicando separación. de los que no creen toda la Biblia. Junto con separación doctrinal, separación en conducta personal. A veces la separación, siempre hablamos de doctrina y separación, que se llama eclesiástica, se llama eso. Separarnos de lo que no creen, de lo que no practican, lo que no creen en bautismo, que no creen en esto y no creen. Es muy bien, separación eclesiástica, pero hay separación personal. Cada individuo creyente somos, debemos estar separados del mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y el verso 11, el apóstol aquí está hablando del gran día cuando el Señor venga. El verso 9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, el deseo del Señor es que todos sean salvos. No va a ser así, pero eso es lo que Él quiere. Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice el verso 10, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche para los que no lo esperan. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y el verso 11 entonces nos dice, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, a base de esto, hacen una pregunta, ¿qué tal les conviene que vosotros los creyentes, que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Eso es conducta personal. Que haya conversaciones santas, que nuestras vidas sean separadas y que haya piedad, que seamos ejemplos de piedad, de la piedad de Dios, que seamos cristianos piadosos. Eso es conducta personal. Tenemos que separarnos de las prácticas del mundo y de las costumbres del mundo. Todos los malos hábitos del mundo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y no incluye en las cosas nuevas, no están incluidas las cosas del mundo. Tanto el vestir como nuestra apariencia física debe ser diferente. Debe ser diferente. Que nos miren. Esa persona. Diferente. Estuvimos en la República Dominicana, las bodas de los hermanos Santa María. Y vino un trabajador ahí en el hotel. Y dijo, ¿ustedes son cristianos? Dijimos, sí, ¿por qué? Dijo, se ve. Es un testimonio. Separación. Se ve. Vio algo en nosotros. La manera que nos vestimos. La manera que hablamos. La manera que nos conducimos. Él dijo, ustedes no son como la mayoría que están aquí. Ustedes son, lo dijo, no a mí personalmente, lo dijo a nosotros que estábamos un grupo ahí. Se ve. Separación en conducta. Cosas, la conducta es las cosas visibles. Y las cosas visibles son visibles y llegan a ser vistas porque adentro hay un cambio diferente. Si estamos, somos diferentes adentro en nuestros corazones, se debe notar por afuera. Yo sé que dicen, ah, ustedes los fundamentalistas legalistas, que no vistan, que no pongan, que no se pongan esto, que no tienen el pelo largo, que las mujeres tienen que usar faldas. ¿Qué tiene que ver eso con salvación? Absolutamente nada. Eso no salva. ¿Y por qué son tan legalistas? Porque creemos en separación. Separación personal. La Biblia habla de estas cosas que se acaban de mencionar. Y dice que a Dios no le agradan estas cosas. Y si Dios, Jesucristo es nuestro Señor, pues debemos querer agradarle a Él. Y comportarnos y vernos de una manera que Él tome contentamiento con nosotros. Cuando eso no existe en una iglesia, la iglesia comienza a decaer. Pienso que tal vez sería así en Éfeso. Ha dejado el primer fervor, el primer amor. Tal vez venían siempre preparados y vestidos bien para los cultos, activos, y ya comenzaron a ser. Ay, ya. Hay mucha gente en nuestra iglesia. Si yo falto o no, si estoy presente o no, ni me notan. Ni se dan cuenta, eso no es el asunto, que nadie se dé cuenta, es tu relación con Dios lo que vale. Y expresarse así, expresa un cambio en tu interior, un cambio no favorable. Cuando antes querías agradar a Dios, ahora no te importa. Ay, no voy, no me van a echar de menos. ¿Qué? Separación personal, separación en conducta. En vista de que estas cosas van a acontecer, dice Pedro, no conviene que seamos santas en nuestra conversación, conversación santa y pía, conviene. Una pregunta que hace, pero es una pregunta retórica otra vez. La contestación es sí. Debe ser así. Y separación del sistema mundial que nosotros llamamos el mundo. El gerente de ese sistema es Satanás. Y muy, muy astuto, ha metido el sistema del mundo dentro del sistema de la iglesia local en muchos lugares. Y muchas de las cosas que se hacen en iglesias son exactamente las que se hacen en el mundo, pero se cambia el vocabulario. Primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios, del Padre, no está en él. Para evitar que esta iglesia muera algún día, tenemos que mantener esa separación y no comenzar a emplear las tácticas del mundo. Si gradualmente infiltra, si no tenemos cuidado, si comenzamos a dormir, el Señor dice orar y velar, porque el enemigo está cerca. El enemigo sabe, el enemigo no puede impedir, aún no puede causar que uno salvo vaya al infierno, no le puede quitar la salvación, pero puede impedir que un creyente deje de servir al Señor y que una iglesia deje de cumplir su mandato. Y la muerte espiritual comienza a tomar lugar en una iglesia. Y así han muerto muchas iglesias. La que mencioné es solamente una, pero hay grandes edificios en esta ciudad que en un tiempo eran lugares donde hombres de Dios subían en los púlpitos y con voz de trueno proclamaban todo el consejo de Dios. Y está continuando. Y hay iglesias hoy grandes de renombre en esta ciudad, en la calle 57 en Manhattan. Iglesia Bautista del Calvario. Y yo sé que esto va por la red internacional. Y me dicen, no debes nombrar nombres. Ya lo he nombrado. Y no me arrepiento. Otra iglesia donde grandes siervos de Dios subían al púlpito a proclamar todo el consejo de Dios. Y ahora sigue con el nombre, sigue con esa historia de su pasado glorioso, pero es un centro de interdenominacionalismo. Un centro. Y tienen una escuela donde van muchas personas para estudiar de noche en su instituto bíblico y vienen de... Yo en una ocasión tomé ciertos cursos allí y vienen de todas partes para aprender falsa doctrina, para llevar a sus iglesias la enseñanza del error. Una iglesia conservadora de los principios bíblicos en el pasado, decayendo y decayendo y decayendo. Una iglesia de mucho dinero, de mucho, estoy hablando de millones y millones y millones de dólares que tienen. Donde se congregan es un edificio casi de 20 o 30 pisos. El edificio es de ellos. Encima del santuario de la iglesia es un hotel. Es un hotel. Le pertenece a ellos. Tiene gente de... Millonario John Rockefeller iba así a esa iglesia un tiempo. Y pueden imaginarse. Dinero que tienen. Así que ellos no van a empobrecer financieramente, pero han flaqueado tremendamente doctrinalmente. Y el cáncer que causa muerte, yo digo y yo declaro, en mi opinión, ese cáncer lo está matando. Y si no, el Señor no ha quitado el candelero, ya el Señor está, yo pienso, pensando en eso, porque no es lo que había sido, ni están cumpliendo. Metieron un pastor que es interdenominacional y que recibe a todo el mundo ahí. Siguen con la congregación grande, siguen entrando las ofrendas. Han dejado de ser una iglesia separada, una iglesia bíblica. Y lo que están haciendo, obviamente, y abren la Biblia y predican, pero interpretan a su forma, que cae bien a los oídos de todos los oyentes y vuelven a, voy a escuchar más porque me gusta lo que estoy escuchando. Iglesias mueren cuando hay una falta de separación del mal, del pecado y de la mala doctrina. Nos separemos del sistema del mundo. No améis el mundo. Cuidado con las prácticas dentro de la iglesia. Como hacen esta corporación y esta corporación, vamos a hacerlo así. Cuidado con las actividades. Conciertos musicales cobrando, como dicen, una donación de $20. Y si esperan después de tal fecha, su donación será de $25. ¿Desde cuándo una donación le dicen a uno cuánto dan? Es un negocio. Vengan para una comida. Vengan para... los martes para jugar bingo. para jugar la lotería y todas las jugadas de azar dentro de las iglesias. Hay una iglesia anunció en el periódico: vengan este sábado para un desayuno de huevos con tocineta y pancakes, todos invitados. Solamente esto para la iglesia. ¿Caso de la iglesia es un restaurante? Y vengan, vamos a ir a ver un show en Broadway en el bus de la iglesia. Apúntense para esto. Eso es lo que están haciendo las iglesias ahora. Están trayendo artistas del mundo que cantan bien y vienen y dicen: pues yo soy de esta denominación. Y lo traen de un concierto aquí. Venga y cante, venga y toque, venga con su grupo de alabanza. Entretengan las personas y están una hora y media. Después el pastorcito, pues no es un hombre, para el púlpito y dice: muchas gracias a todos, y toma 15 minutos para dar muchas gracias y lo despiden a la casa. Nadie se edifica, nadie se salva, nadie aprende nada de la Biblia, pero tienen un buen tiempo. El Señor dice: voy a quitar el candelero de tu lugar. Si no lo ha quitado, estoy seguro que viene. Y por último, Proverbios 29. El verso 18 dice: sin profecía el pueblo será disipado, va a ser el que guarda la ley, bienaventurado él. En estos tiempos, por los últimos 20 años por lo menos, ha habido un gran debate bíblico, un gran debate acerca del texto bíblico, cuál es la Biblia correcta. Se han levantado un montón de profesores, de académicos, quienes expertos en manuscritos antiguos, para prestar sus opiniones en cuanto a cuál es la Biblia correcta. Eso comenzó entre el sector americano del cristianismo y luego por allí, por el 92 y 93, pasó al mundo hispano y comenzó ese debate bíblico. ¿Cuál es la Biblia correcta? Y los proponentes, y algunos nosotros conocemos, decían: esta traducción es la mejor porque la antigua no sirve. Nosotros nunca nos hemos metido en eso. Hemos abstenido de ese debate y hemos continuado con la misma Biblia que se usó cuando se fundó esta iglesia. Y no hemos tomado lados en esa disputa. Hemos dejado que ellos se muestren como necios, todos los que expresan su opinión en cuanto a cuál es la Biblia correcta. Y no hemos seguido proclamando y usando la misma Biblia y enseñando la misma Biblia, absteniendo, a pesar de que muchos amigos de esta iglesia y buenos hermanos se envolvieron hasta que iban a producir un documento y me llamaron: ponga su firma. Yo no pongo mi firma en ningún documento en esa disputa y abstenemos de esto. Y se calmó el asunto. Por ahí, por el, como 10 años atrás, En el mundo hispano se calmó el asunto. Poco a poco ya no era un gran punto de disputa. Los disputantes se callaron por un tiempo. Ahora, entre el sector de habla inglesa, pues comenzó otra vez la disputa. Se tranquilizó en inglés y se tranquilizó en español. Y ahora se encendió otra vez. Porque un pastor, y estoy de acuerdo con él, de las iglesias bautistas fundamentales más grandes del país, el sucesor de Jack Hiles, el doctor Scott. Yo no le he conocido todavía porque no he vuelto a su iglesia, pero lo que dijo, yo estoy de acuerdo, y dijo lo que yo he mantenido todo el tiempo. No que yo he sido el único en pensar así, pero yo estuve de acuerdo porque eso yo pensaba así. Él dijo, ninguna traducción es inspirada divinamente. Los originales están en el cielo, fueron inspirados por Dios. Nosotros tenemos copias. Y las copias de más valor serán las copias más antiguas. Y vamos por eso. Pues el mundo fundamental se ha dividido otra vez en inglés. Y ha habido una, ¿cómo podemos decir? Una división grande entre fundamentalistas que tenemos todos, tienen todas las mismas doctrinas. Pero se dijo, alguien dijo, que ninguna traducción es inspirada, que solamente lo original es que es verdad. Y por eso, uno de los líderes del fundamentalismo ha levantado una campaña en contra del que dijo eso. Y muchos que conocen este líder cristiano, bautista fundamental, están con él, en contra del que dijo así. La verdad es que tenemos traducciones. Esa es la verdad. Traducciones, lo mejor, yo personalmente siempre he creído que la traducción que tenemos antigua, para mí es lo mejor en español. Y lo usamos en esta iglesia. Pero no voy a condenar el que no usa esta traducción, porque hasta podemos dirigir a una persona a los pies del Señor Jesucristo usando una Biblia católica. Y podríamos citar Romanos 3:23 y todos los otros pasajes del camino romano para conducir a una persona a los pies de Cristo. Aunque muchas cosas ahí son diferentes, pues es una traducción del latín y no la recomendamos. Pero ahora ha habido esta división. Otra vez repito, la mejor gramática. Algunos se acuerdan cuando la hermana Hortensia, cuando vino a esta iglesia, hace como cuánto, 80 años, hermana. No, 75. Ay, bueno. Ella vino a esta iglesia después de asistir a varias iglesias y estar disgustada. Encontró un anuncio de periódico de esta iglesia. Vamos allá. Y vinieron y volvieron y volvieron y están hasta el día de hoy. Pero ella dice, nos dijo la otra noche, cuando yo llegué, después de estar ahí un mes, y me dice, yo dije, la iglesia es buena y es la que nos gusta a nosotros, pero a lo mejor me voy de la iglesia porque yo no entiendo lo que el pastor está diciendo, no habla español bien. No sé si dice eso ahora, pero Este libro de gramática donde aprendí el español, donde aprendí, para mí, esta versión antigua es lo mejor que hay. Y no tenemos razón alguna para cambiarla. Pero, como es una traducción, no es perfecta. Y digo esto para citar aquí el verso 18 de Proverbios 29. Sin profecía el pueblo será disipado. Hay otra versión, traducción que no usamos. Yo creo que se adapta mejor a como dice en inglés. Y es, sin visión el pueblo perece. Y eso es más claro para mí. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y es una verdad muy grande. El pueblo será disipado. Una de las razones por las cuales iglesias mueren es que han perdido la visión. No ven los campos blancos ya para la siega. No ven las almas que están yendo en multitudes hacia el infierno. No están mirando esto. No tienen una visión para las almas perdidas. Cuando pierden la visión, y la visión es centrada solamente en nuestro grupo, en nuestro grupo inmediato, la iglesia está para morir. ¿Por qué algunas iglesias mueren? Podríamos hablar largamente sobre esto, pero estos son puntos básicos, razones por las cuales iglesias mueren. Repito, predico esto esta noche para que nosotros tengamos cuidado de esta nuestra amada iglesia. El Señor nos trajo aquí y hagamos la aplicación corporalmente como cuerpo y hagamos la aplicación individualmente como miembros de esta congregación local para que esto no suceda en la primera iglesia bautista. Que el Señor ponga esto en nuestros corazones y estemos conscientes de estos puntos. Pidamos a Dios sabiduría y su poder para seguir adelante en este nuevo año. Como dije, ¿qué cosa nueva? Nada. Vamos a mejorar lo viejo que tenemos y seguir adelante. Vamos a, como dicen los mexicanos, a echarle ganas. Es un refrán mexicano. Vamos a echarle ganas y seguir adelante, llevando el Evangelio del Señor Jesucristo para alcanzar a los perdidos, para enseñar la sana doctrina a los convertidos, bautizándolos y añadiéndolos a la iglesia que el Señor ha establecido, y Él los añade a la iglesia y continuar hasta que Él venga. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias una vez más. Gracias una vez más por tu palabra. Permite que tu palabra haya llegado a los corazones en esta noche, que podamos hacer esa decisión de esa entrega personal, rindiéndonos a ti, obedeciendo tu palabra, para ser usados por ti con el poder tuyo, para cumplir el trabajo que nos has dado. Y a ti solamente, damos la gloria y las gracias. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, pedimos esto. Amén. Ahora vamos a pasar, tenemos la cena en esta noche, la Santa Cena. Yo dije...